Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Fe Práctica. Son las 10 de la mañana puntualmente y estamos iniciando este podcast hoy con la presencia del pastor Sammy Fleitas. Samuel Fleitas está con nosotros hoy. Él es pastor de la iglesia MQB Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso, y nos honra hoy con su presencia, con quien vamos a estar charlando hoy acerca de El gozo es nuestro refugio. Algo así el título, ¿verdad, pastor? ¿Qué tal?
¿Cómo te va? Así mismo.
Bienvenido.
Gracias, es un gusto realmente compartir esta mañana, esta mesa contigo, Eliseo.
Igualmente.
Y bueno, antes que nada, quiero enviar un saludo. Mencionaste la iglesia Mariano Roque Alonso, Más que Vencedores, y enviar un saludo también a la congregación, al equipo de obreros, de liderazgo también ahí. Y en especial, porque hoy vamos a tener una noche especial, un culto de hombres. Nos va a estar visitando el pastor Eric.
Ah, Kajasic. Qué bueno.
Y hay algunas hermanas que están ahí preparando un refrigerio.
Qué lindo.
Así que saludos a todos.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué tal la obra por Mariano Roque Alonso, pastor?
Gracias a Dios, ahí caminando con fe. Y como el eslogan que tenemos como iglesia, donde nos proyectamos, es desafiados a más.
Qué bueno.
Habrás escuchado en palabra del pastor Emilio y de los otros pastores de las iglesias hijas. Esa es una palabra que tenemos ahí en el corazón, que nos desafía, nos mueve.
Amén. Dame un poquito la dirección de la iglesia. De pronto alguien nos está escuchando de Mariano Roque Alonso y dice, a ver, estoy sin iglesia, voy a ir a visitar un poco. ¿Qué parte está la iglesia?
Bueno, te voy a dar la referencia, ruta tras Chaco.
Sí.
Llegas al centro de Mariano Roque Alonso y a la mano izquierda vas a la municipalidad.
Ubico.
Y a la mano derecha hay un asfalto que lleva hacia el aeropuerto.
Sí.
Y ahí a 700 metros sobre ese asfalto está la iglesia Más que Vencedores.
700 metros de la ruta tras
Chaco.
Ajá. Hay un supermercado por ahí cerca.
Está un supermercado en la esquina. Y ahí va a encontrar la iglesia Mariano.
Mira un poco, che. Qué estratégico el lugar. Así es que para toda la zona ahí de la gente que viene de Limpio, un poquito más allá de Limpio, Villa Madrid, la gente ahí de Mariano, Loma Putá. Incluso te conecta con personas de Luque.
Así mismo. Sí. Tenemos hermanos que vienen de Luque y las localidades que estuviste mencionando. Hoy los grupos hogareños están extendiéndose también en esos barrios.
Qué
llegando
bueno.
A Loma Putá, Limpio, Piquete Cueva,
sí,
Salado, Limpio Central, bueno, y Mariano Roque Alonso.
Buenísimo, buenísimo, qué bueno. Así que la gente ya sabe, este domingo van a estar aguardando por usted, si es que está sin iglesia, sin ningún compromiso eclesial. Entonces le esperan allí en la iglesia Más que Vencedores, Mariano Roque Alonso. Bien, vayamos a nuestro tema al día de hoy.
Excelente. Mira, hace días nada más celebrábamos el Día del Padre, ¿verdad?
Sí.
De seguro algún abrazo, algún regalito.
Sí. Felicidades atrasado, pero felicidades.
¿Verdad? También para vos, también para vos. Como mencionaba, hoy vamos a estar recordando nosotros como iglesia allá, pero este es el día después. Cuando, recuerdo en una canción, Marcos Witt menciona y dice, cuando se apagan las luces.
Sí.
Cuando ya pasó ese momento donde en las redes sociales todos estábamos como el mejor papá del mundo. Y muchas veces nos confronta tanto amor, ¿verdad?, de nuestra familia, pero nos lleva a mirar hacia adentro también, cómo estamos nosotros llevando esa entereza, esa estabilidad, ese gozo en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque en un día donde recibimos llamadas, donde hubo regalos, donde esas publicaciones, y este año fue especial porque por primera vez mi hijo subió una publicación, ¿verdad?, felicitándome. Estamos entrando en esa parte de la adolescencia, experimentando, y fue lindo, fue grato, ¿verdad?, recibir eso. Ahora, papá que estás escuchando, ¿cómo está tu gozo? El viernes estábamos pum para arriba. ¿Por qué? Porque tuvimos el gol bien tempranero al iniciar. hoy estamos ya a mitad de semana. Nos espera mañana el siguiente partido. Y vamos a estar quizás con un poco de emoción, euforia, expectativa. Pero cuando se apagan las luces, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿Dónde nos refugiamos cuando otra vez llega una realidad que puede ser circunstancias? Llega una realidad donde todavía hay fracasos que nos atan al pasado, donde todavía estamos con alguna diferencia con alguien, o donde creemos que aquello que perseguimos todos los días al levantarnos cada mañana y salir a luchar, levantarnos y salir a conquistar, que cuando obtengamos aquello que buscamos realmente va a traer aquel verdadero gozo a nuestro corazón, o una felicidad que lo va a llenar todo. O te encontrás en esa realidad de una preocupación, algo que te está sobrecogiendo en sobremanera ahí. ¿Y a dónde acudimos? Y esto también es importante porque si hay una esposa que está ahí escuchando, poder orientar o poder, ¿cómo le ayudo, cómo guío también a mi esposo en esa situación? Porque quien más, quien menos, ahí alguna esposa va a querer ver a un esposo que llega después del trabajo y decir, wow, llegó papá,
claro,
llegó el esposo, y puede crear una atmósfera dentro de la casa donde el aroma de Cristo es apreciado y es el fruto de aquel Espíritu Santo que está con nosotros, que puede irradiar ahí en nuestro entorno. Así también los hijos, ¿verdad? Es fácil ver a papá cuando las cosas están bien y llega a la casa y las cosas fluyen. Pero hay momentos. Hay realidades que muchas veces nos llevan al silencio. Y creo que como hombres muchas veces nos refugiamos en ese silencio. Queremos excusarnos, poner otras prioridades. Y un versículo clave que quiero comenzar esta mañana a poder guiarnos a través de la palabra. Me encanta cómo la versión Dios habla hoy, en Nehemías 8:10, dice algo tan simple pero fuerte, profundo a la vez. Dice, la alegría del Señor es nuestro refugio. En otra versión dice fortaleza, y lo cantamos. Pero acá habla acerca de un refugio, y refugio, como toda ilustración que busca acá el escritor, como en los salmos, poder identificar, que nosotros podamos asimilarlo, un lugar a donde nosotros corremos cuando todo alrededor se está moviendo, donde nos refugiamos, donde acudimos.
En el refugio te sentís seguro.
Totalmente.
Te sentís seguro.
Totalmente. Entonces, quiero hacer esa pregunta ahí a aquel que nos está escuchando, quizás en la casa, quizás ahí manejando o en el trabajo. ¿Hay alguna circunstancia en tu vida que te esté robando el gozo el día de hoy? ¿Hay alguien a quien no has perdonado que sigue ocupando ese espacio en tu corazón? Porque también tiene que ver con el gozo y cómo la palabra de Dios nos habla acerca de eso. ¿Hay algo que estás persiguiendo y creyendo que cuando vas a tener eso te va a hacer verdaderamente feliz? ¿O hay alguna preocupación y un exceso en pensamientos acerca del futuro y no tener en dónde descansar, dónde poder anclar tu corazón en medio de esa búsqueda o esa quietud pensando en el futuro? Y ahí quiero que podamos ir a Filipenses, porque en Filipenses el apóstol Pablo se encuentra en una circunstancia brutal.
Claro, estaba encarcelado.
Él estaba encarcelado. Estamos hablando de que estaba prisionero en Roma. alrededor del año 62 después de Cristo. No estaba en un retiro espiritual como nosotros hoy hacemos paréntesis, porque si nos encontramos prisioneros en nuestros corazones, en nuestra alma, y me encanta porque los salmos hablan acerca de esa prisión del corazón, del alma. Y a mí me anima mucho encontrar esos pasajes porque yo también me encuentro, me he encontrado. Y también la gracia del Señor llegó a ese lugar y nos permite pasar de ese estado a seguir confiando y mantener una fe expectante de que están nuestras vidas en las manos de Dios y podemos seguir confiando. Pero acá estaba él encadenado a un soldado romano, estaba esperando su juicio, y un juicio que podía terminar en su libertad o podía terminar en ejecución. Recordemos que ahí en ese momento no estaba todo lo que nosotros hoy estamos recibiendo en Escritura. Se acercaba el juicio, la ejecución. Y el corazón del apóstol es tan grande porque él está pensando en sus hermanos y en cómo seguir animándoles, cómo estar proyectándoles a ellos. Si bien le pusieron de prisionero a él, pero sus palabras, la prisión simplemente fue cuando él, ¿verdad? Y esta es la actitud, esta es la perspectiva que nos invita, nos llama, nos desafía esta carta y el apóstol a que ese lugar fue lo que el Señor preparó para poder escribir estas cartas y seguir enviando. Pensaron que le pusieron prisionero, pero finalmente fue allí donde él envió palabras y palabras, palabras para los hermanos, para seguir extendiendo. Y él entendió de que él era prisionero, pero de Cristo. Mm. Y ahí cambia la cosa. Cuando nuestra manera de ver empiezan a tomar la perspectiva o pueda tomar los lentes correctos para ver nuestras situaciones a través de los lentes de Cristo.
Amén.
Ahí es donde empieza a haber un cambio.
Pensaron que lo iban a frenar estando en la cárcel, pero no eran conscientes de la contundencia que iba a tener su mensaje, que hasta el día de hoy nosotros lo leemos y lo compartimos, ¿verdad? ¿Vos sabés qué es lo que estás mencionando del apóstol Pablo y un poco el contexto en el que escribe esta carta de Filipenses? Nos muestra, y de manera muy clara, Pastor Samuel, de que nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias del momento, ¿verdad? Uh-huh. Porque esa es una carta que se lo llama la carta del gozo. Está lleno de gozo la carta de Filipenses.
Así mismo.
Pero ¿cómo puedes hablar de gozo si estás en la cárcel, Pablo? Probablemente encadenado y esperando un juicio que muy bien podría terminar en tu ejecución, ¿verdad? Sin embargo, él, así como decís, no se centra en él mismo, sino que está alentando a los hermanos que están libres, que están fuera de la cárcel, y les habla del gozo. Entonces, definitivamente uno dice, el gozo del Señor nada tiene que ver con la circunstancia por la cual yo hoy pueda estar atravesando. Porque el gozo que te ofrece el mundo, pues, es de acuerdo a lo que vos hoy recibís, de lo que vos pasás, tener un nuevo auto, un nuevo trabajo, un ascenso, estás gozoso, entre comillas, para el mundo, ¿verdad? Pero el gozo del Señor no depende de nuestras circunstancias.
Así mismo. Es un profundo y vigorizante, me encanta cómo lo escribe este autor, sentido de bienestar y deleite desinteresado en Dios, en las personas y en la creación. Ahí nos deja una clave impresionante. Sentido de bienestar, deleite desinteresado y algo muy importante, porque esta carta va dirigida a todos los santos en Cristo. Uh-huh. Quiere decir que está dirigida a aquella persona que entregó su vida a Cristo. Uh-huh. Y se encuentra atravesando por alguna circunstancia y nos anima. Porque para aquella persona que está buscando, es realmente poder encontrarse primero con esa fuente que uh-huh. es Dios mismo. Uh-huh. Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. pero viene también esa paz. Y entrar a cuentas con Dios trae esa paz a uno. Paz con Dios, paz con uno mismo, y te permite luego estar en paz con otras personas. Mm. De manera vertical y luego de manera horizontal. Mm. Cuando yo entiendo de que su gracia y su paz está en mí, permite de que yo pueda caminar en esa verdad y en esa nueva identidad que Cristo ha puesto en mi vida. Decías hace rato, ¿cómo puede él estar pensando en otro en medio de estas circunstancias? Uh-huh. Y él en el 1:3 dice, siempre me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones estoy rogando con gozo por todos vosotros. Estoy rogando por vuestra comunión en el Evangelio. Estoy rogando para que, y creyendo que aquel que comenzó esa buena obra en ustedes, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo. Me es justo sentir esto de todos vosotros. Y acá viene una clave que el apóstol nos deja. Este sentir. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. Porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Tan solo en estos pocos versículos tenemos una riqueza, una profundidad impresionante. Porque es fácil tener a veces a una persona en la mente. Mm. Ahí vos tenés a alguien, tenés tu devejada que está esperando, y tenés en tu mente de qué va a venir. Tenés en tu mente aquel con quien estás en pleito, en contiendas. Tenés en mente a... Vos podés poner ahí a alguien. Pero dice, es diferente cuando les tengo en el corazón también. Habla acerca de una relación. Él dice, están participantes conmigo. Y Filipenses es una de las iglesias que apoyaba a Pablo en su ministerio. Y él está haciendo parte. Esto que yo estoy haciendo por el avance del Evangelio, y si hoy estoy prisionero, yo voy a estar acá y voy a ir al frente. Pero esto también va a ser en beneficio de todos ustedes. Porque si yo doy fe, yo me mantengo firme. Es para que ustedes tengan ese testimonio. Nunca estaba aislado lo que él hacía. No era un ministerio para sí, sino para el avance del reino de Cristo, de Dios. Pero también trayendo a los hermanos y haciéndoles parte. Esto es nuestro. Esto es un avance en comunidad. Esto es para que el reino de Dios se siga extendiendo y todos somos parte.
Amén.
Y habla acerca del entrañable amor de Cristo. Otra vez, podemos ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente de cuando nosotros nos sentimos incapaces de amar? Siendo que la palabra de Dios nos dice, el parámetro y la vara es muy alta. Uh-huh. Hay veces que nos encontramos y decimos, ok, vamos al siguiente punto, porque las circunstancias nos muestran el capítulo 1. En el capítulo 2, él está hablando acerca de contiendas. Uh-huh. Y es interesante, porque dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes de eso dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y muchas veces nuestros pleitos, nuestras contiendas, es porque no hay ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mm. Puede ser que tengamos a alguien ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, pero todavía nos falta bajar al entrañable amor de Cristo. Y la palabra de Dios dice que, o sea, no nos excusa. Porque Romanos capítulo 5 nos habla acerca de que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Si el que comenzó la buena obra la está perfeccionando en mí, la palabra me habla acerca de que estoy comprobando, y ese comprobando me encanta mucho, el aprobéis lo mejor. Yo estoy aprobando lo mejor y el Señor me llama a dar frutos llenos de justicia por medio de Jesucristo, a estar unánimes en un mismo espíritu, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es un mismo sentir, una misma mente, un mismo propósito, una misma actitud. Estoy comprobando, aprobéis. Estoy empezando a discernir lo que es, lo que me conviene, lo que no me conviene, cómo pensaría Cristo, cómo actuaría Cristo en este lugar, en este momento. Y ahí yo miro el entrañable amor de Cristo.
Mm. Así es.
A veces sucede entre la misma pareja. Ocurrió algo, una fricción, y enseguida nos endurecemos. A veces damos ocasión al enemigo, ¿verdad? Porque ahí también Efesios es muy claro. Y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para no dar ocasión. Y ya dimos ocasiones, y ya se viene. Pero ahí está, la palabra nos dice de que incluso el Señor nos llama a amar a nuestro enemigo.
Mm. A orar por ellos.
A orar por ellos. Y si le estás viendo ya como diferente, mírale ahora como tu enemigo. El Señor te dice, amale. Mm. Si le estás viendo como tu enemigo y Él te dice, te pidió un vaso de agua, dale. Y me encanta porque en el primer capítulo, Pablo habla, él se describe de una manera. Mm. ¿Viste que en otras cartas él habla de sus credenciales?
Sí.
Era apóstol de Jesucristo. Pero él acá empieza totalmente diferente. Pablo y Timoteo, siervos, doulos, esclavo de Cristo. No por obligación, por una regla, lo que sea, sino movido por el amor de Cristo. Me constriñe, dice ahí en otro, en Corintios. Por algo, yo obedezco al Señor porque amo al Señor. Uh-huh. Y muchas de las veces voy a tener que mirar a Cristo, y porque amo a Cristo, yo voy a ser movido en el mismo sentir de Jesucristo. Y ahí el Señor envía bendición. Ahí el Señor envía gozo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque estamos restaurando aquello que por nuestra naturaleza hemos dejado de guiar, nuestros malos deseos, nuestros deseos engañosos. ¿De dónde surgen los pleitos, las guerras? Dice Santiago, en nuestros corazones. Mm. A veces queremos culparle a otros, pero conviene hacer también y ser honestos de mirar hacia nosotros. Y el segundo punto es, la gente también puede robarnos el gozo. Mm-hmm. Todos hemos perdido en algún momento por causa de personas ese gozo. Pero siendo sinceros, nosotros también pudimos haber ocasionado esa pérdida en otras personas. Y eso nos tiene que poner en el nivel correcto de buscar. Mm. Algo interesante, porque cuando nos encontramos en ese análisis, en nuestros corazones, hay un lugar donde todos nos encontramos. Y delante de la cruz, de rodillas, todos somos iguales. Y muchas veces necesitamos acudir ahí para depender y para poder subsanar aquellas situaciones que han robado el gozo en nuestras vidas.
Bueno, aquí algunos escriben, qué bueno escuchar al Pastor Samuel. De bendición sus palabras, saludos de Rubén y Rosa de Ayolas. Saludos a nuestra hermana Damaris, dice.
Mirá, saludos, Pastor.
Bendecimos a la familia pastoral, Pastor Sammy y Damaris, ejemplos del amor de Cristo, sirviendo con humildad, MQB Mariano, de alguien de la
Gloria
iglesia.
Gloria a Dios.
Saludos al querido pastor, la calle de la iglesia se llama Mariscal López.
Exacto.
Bueno, hay varios de MQB Mariano que están en sintonía.
Están conectados.
Sí.
Espectacular.
Me gusta la cortina musical de MQB, dice, qué bueno escucharles. Sí, está muy lindo. Está muy lindo
el nuevo tema. Sí, el nuevo tema precioso.
Sí. ¿Tocaste la batería en ese nuevo tema?
Ah, en ese no. ¿No? En los anteriores sí.
Porque mira que el pastor, aparte de ser una persona entendida en la palabra de Dios, hace mucho tiempo trabajando también. Seguí siempre en, en, ¿cómo que se llama? Se me fue ahora la... Sociedades Bíblicas.
Sociedad Bíblica Paraguaya. Sí. Ahí bueno, estamos sirviendo.
Pero aparte de tener ese, esos servicios, es un muy buen batero el pastor, ¿eh? Muy buen batero. Sí. Y de años.
Ay, así que, gracias. Bueno, nosotros nos conocimos ahí, Eliseo, a través de la música.
Tenés razón. Sí. En ese contexto, hace muchos años.
En ese contexto, hace muchos años. Sí.
En Sintonía Total, Artes Gráficas Melar, dice.
Ah, saludos a los hermanos.
Qué agradable escucharle al pastor y a otro oyente. Bueno, la gente participando. Muy bien. Sigamos con nuestro tema, pastor.
Sí. Otra de las cosas que encontramos en el capítulo 3. Estamos haciendo como una pincelada por estos cuatro capítulos. Uh-huh. Encontramos un versículo clave. En el capítulo 3, verso 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Alguien que tenía todas y tenía la credencial para poder tener una actitud diferente. Pero él decía, no, yo quiero conocer a Cristo. Uh-huh. Quiero conocer a Él, quiero ser hallado en Él, vivir a través de Él. Y me encanta algo que un comentarista bíblico, Warren Wiersbe, habla acerca de nuestras vidas. Se mueven en estas dos áreas, ¿verdad? Que es el Señor, la obra del Señor en mí y a través de mí. Porque permite que nosotros podamos caminar en esos propósitos que Dios, al cual nos ha llamado, como dice ahí en Efesios 2:10, hechura para aquellas buenas obras, y nos movemos en eso. Pero acá en el 3 habla acerca de las cosas que nosotros perseguimos y que también nos roban nuestra paz. Nos roban nuestro gozo, porque nos hace vivir afanados. Y la misma carta nos habla acerca del contentamiento también. Todavía no llegamos a ese capítulo, pero nosotros podemos leer todo. Y encontramos de que la clave que el apóstol habla ahí con aquel versículo tan conocido, ¿verdad? De Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén.
Está en ese contexto.
Amén.
De que él supo vivir tanto en abundancia, tanto en escasez, de esta, de otra manera. Y él encontraba que Cristo era el todo en él. Habla acerca de un descanso, habla acerca de una dependencia, habla acerca de un, yo voy a hacer lo que me toca hacer, yo voy a caminar lo que me toca, el trecho que me toca hacer, pero es Dios quien me sostiene. Ajá. Porque verdaderamente, ¿cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos tener control? Son pocas.
Muy limitados.
Muy limitados son. Creemos de que vamos a llegar a tal hora al salir de nuestra casa, pero
no tenés el control.
No tenés control. Hace poco mi esposa salía de buscar a los chicos de un lugar y yo ya había llegado a mi casa. En eso me llama, me dice, nos chocaron. El tráfico, tu salud. ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente sostienen nuestras vidas? Y es depender de Dios. Cuando nos habla acerca de, en el capítulo 4, acerca de las preocupaciones. ¿Qué estamos persiguiendo que roba nuestro gozo hoy? Y muchas veces ese camino para conseguir, en ese camino, en ese afán, terminamos sacrificando también aquello más preciado. Y como hombres, tenemos una responsabilidad muy alta que la palabra nos marca. me encanta ahí en cuando el Señor da ese propósito de labrar la tierra. Él habla acerca, el fondo, ¿verdad? Y habla acerca de cuidar, proteger, preparar. Y es una responsabilidad muy grande que no podemos dejar de lado, porque el Señor eso puso en nuestras vidas, en el liderazgo del hombre. Nosotros preparamos, cuidamos, valoramos muchas veces las cosas y dejamos de lado por aquello que es verdaderamente importante. Uh-huh. Que son nuestros hijos, nuestra familia. Por querer dar cosas, también podemos estar desviándonos del propósito de Dios, que es lo importante ahí. No es no estar proveyendo, porque el que no provee para sí es peor, para los suyos, como dice su palabra, es peor que un incrédulo.
Peor que un incrédulo.
O sea, ahí es, contundente. Y la preocupación suele ser ese ladrón más silencioso. Vos sabés que una vez estaba camino a la iglesia, mi hijo era pequeño todavía, y le llevaba ahí atrás manejando, y en silencio estábamos en el auto. Y me dice, papá, ¿qué es preocupado? Me dice. Y me sorprendió porque un chico tan pequeño que iba a hablar con una palabra así... Y ahí yo entendía de que más allá de lo que me hacía una pregunta, era el Señor hablándome a mí, ¿verdad? Porque en un momento yo estaba conversando con mi esposa y le hablé acerca de una preocupación. Y fue una pregunta al corazón. Y generaba un silencio. ¿Por qué? Porque mi mente estaba más en aquellas cosas que podrían ocurrir, pero todavía no ocurrieron. Es como cuando me fui un día a una consulta médica y me dice un clínico, mira una radiografía y me dice, no, tu columna está desviada, me dice. Madre mía, dije yo, salí pero por el suelo. Me fui a un traumatólogo, pero una semana después, toda esa semana estuve depre. Pensando, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a jugar? ¿Cómo me voy a ver? ¿Verdad? Empecé a vivir aquel diagnóstico. Pero cuando llegué al traumatólogo, me dijo, ¿quién te dijo esa verdura? Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, veo radiografías, miro los huesos. Vos no tenés nada, me dijo. Simplemente esto, ahí un detallito, nada más. Andá, disfrutame. Fue algo, un alivio, pero impresionante. Y conversando con otra persona también, hablando acerca de las preocupaciones, miramos y decimos, esto es exceso de futuro, siendo que el Señor, o sea, no nos dice que no nos proyectemos, porque la fe tiene que ver con proyección, con estar expectantes. Pero cuando nuestra mente está viviendo aquellas luchas del mañana que todavía no llegaron, y eso tiene consecuencias físicas reales, ¿verdad? La medicina, eso nos lleva a ver de que nuestros cuerpos no diferencian lo real de lo imaginario. Lo que nosotros estamos pensando también está viviendo, y podemos comprar sueño, pero no podemos comprar descanso. Yo me puedo ir a una farmacia y comprar el sueño. Una pastilla que me va a dormir.
Sí.
Pero descanso para el alma, eso solamente lo puedo encontrar en la fuente.
Amén.
De donde viene aquello.
Amén, amén. Wow, qué lindo mensaje, ¿eh? Qué lindo mensaje. Y estoy seguro que es un mensaje oportuno, porque Dios sabe cuándo intervenir e ir a nuestro corazón con ciertos mensajes. Hoy Dios está utilizando, sin duda alguna, a su siervo para enviar un mensaje a mucha gente que quizás estaba necesitando escuchar esto. El gozo del Señor es nuestro lugar de refugio, de seguridad. Y uno lo puede disfrutar estando en alguna prisión, como lo estaba el escritor. pero también lo puede disfrutar estando en un hospital, ¿eh? Donde quiera que uno se encuentre puede disfrutar de este gozo, que es un poco algo característico al hijo, la hija de Dios, Pastor Samuel, ¿eh? Yo creo que debería de caracterizarnos a nosotros, hijos, discípulos de Cristo, el gozo.
Es más, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense. Es un imperativo.
Sí, exacto.
No es un si querés o no querés, sí. Habla acerca, no, es un llamado fuerte. Y mencionaste otra vez, esos dos ejemplos son circunstancias que uno puede estar atravesando. Y lo que Pablo nos habla acerca es mirar a Cristo a través, o mirar las circunstancias a través de Cristo. Cambia, porque las cadenas de Pablo no desaparecieron. Pero el marco desde donde él podía interpretar su realidad sí cambió.
Sí.
Muchas veces no cambian las circunstancias, pero nuestros corazones son cambiados. Y permiten, y muchas veces eso es lo que trae libertad a nuestros corazones. Y el Señor, en su soberanía, obra, ¿verdad? Hay testimonios preciosos acerca de ello. Pero nuestros corazones son los que, y nuestra fe es lo que va a trascender. Realmente allá en el fondo es nuestra fe la que está siendo fortalecida.
Amén.
¿Dónde estás mirando o desde dónde estás mirando hoy esa circunstancia? Porque hay una persona que en un velorio se me acercó, era el esposo, ¿verdad? Que su difunta esposa estaba ahí, en el cajón, estaban velando. Y él me hablaba de un testimonio de fe impresionante. Y como mencionaste ahí, no puedo disociar el servicio también como sociedad bíblica. Y me dice él, ¿tenemos todavía folletos? Y ahí yo dije, wow, acá, ¿qué pasa? Dije, yo vine para alentarle a él, a darle un abrazo, porque su hijo es mi amigo. Y él salió con una pregunta y me dice, ¿por qué? O sea, bueno, sí, fulano, tenémosle. ¿Por qué? Porque quiero volver, me dice. Mucha gente en todo este tiempo, un mes internado en el hospital, yo hablé con doña fulana, me dice. Y nosotros dijimos que si el Señor nos trajo acá, toda esta gente tiene que conocer a Cristo.
Qué lindo.
Y en medio de sus últimos días, ellos estaban ahí predicando, testificando, orando por la gente. El médico que pasaba por ahí sabía de que acá había un hijo, una hija de Dios.
Wow.
Finalmente partió en la presencia del Señor. Y él quedó con ese testimonio. ¿Y cómo? Quedó también con un siguiente propósito. Hoy ya no está ella, pero su legado de fe sigue estando.
Qué lindo.
Y tenemos nosotros un mismo sentir todavía, una misma mente, un mismo propósito, y hacia allá vamos. Si el Señor nos trae acá, es para que se extienda su reino.
Wow. Pastor Samuel Fleitas, muy agradecido contigo de que hayas compartido hoy con nosotros este mensaje tan oportuno. Gracias por tu tiempo. El saludo a la congregación que te toca un poco dirigir, y lo mejor de Dios para tu vida y ministerio, su sabiduría, puertas abiertas para vos y tu esposa para que sigan llevando a cabo la tarea que Dios les encomendó.
Gloria a Dios, gracias realmente por esta oportunidad. Es un gozo compartir esta mesa y estar charlando en torno a lo que nos apasiona, ¿verdad? La palabra. Cierro con esto, unas palabras de Arce Sproul. La clave para el gozo cristiano está en su fuente, y esa fuente es nuestro Señor. Si Cristo está en mí y yo en Él, esa relación no es una experiencia de a veces. El cristiano siempre está en el Señor y el Señor siempre en el cristiano. Y esa siempre es una razón para tener gozo, aún cuando el cristiano no puede regocijarse en sus circunstancias, si pasa por dolor, lamento, tristeza, aún puede regocijarse en Cristo. Nos regocijamos en el Señor, y ya que nunca nos deja ni nos abandona, podemos regocijarnos siempre.
¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! También en este tiempo final, Pastor. Muchísimas gracias. Seguimos.